Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Y además son muy guapos, muy muy bonicos de rostro, todos los contertulios.
Bueno, pero eso da igual, mujer.
Bueno, pero si son bonicos hay que decir el hombre.
Pero ¿qué más da?
O tú los ves feos.
No.
Pues entonces.
Saludos, criaturas complejas y ensambladas de la galaxia. Aquí el que es guapo de verdad es el Ortega, qué crack. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y están ustedes en compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Así que no toquen nada, ¿para qué van a cambiar? Quédense ahí donde están. Porque hoy hablaremos del descubrimiento de un nuevo dinosaurio, uno muy muy grande. Y también de una solución curiosa a las ecuaciones de Einstein con dos agujeros negros en equilibrio. De nuevos resultados en el LHC, sobre supersimetría y sobre entrelazamiento cuántico. De los jumbos que ha descubierto el James Webb, que son parejas de planetas gigantes sin una estrella madre. Y de la teoría del ensamblaje como forma de estudiar la evolución biológica en términos físicos. Ese es un poco el índice de contenidos que tenemos para hoy. Ya saben que todas las referencias sobre estos temas que vamos a tratar, todos los papers, toda la documentación, la pueden encontrar en nuestra página web, que es señalyruido.com. En esa página están todos los episodios de este programa, remontándose hasta el año 2015 de las primeras emisiones. Tienen también toda la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales para que puedan seguirnos, para que puedan interactuar con nosotros, con el resto de oyentes, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, preguntas, críticas, todo eso lo pueden hacer ahí en redes sociales, la dirección de contacto también si desean escribirnos un correo, y también la forma de apoyarnos si así lo desean, tanto en Patreon como directamente en PayPal. Bueno, vamos a empezar ya directamente con la tertulia. Hoy me acompaña Sara Robisco, ingeniera informática, ¿cómo se llama? Científica de datos, creo que también se dice así, ¿no? ¿Qué tal, sí, Sara? Sí, ¿cómo sí. estás?
Hola a todos, la verdad es que con ganas de pasar un rato con vosotros.
Genial, nosotros también de estar contigo. Sara es @sararc83 en Twitter. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, un día soleado, cielo muy azul, no mucha temperatura, no sé, ponle 24 grados, 23 grados, algo así hará. Así que se está muy agradable en la calle. Yo acabo de venir de comer en una terraza y estábamos, aparte de con buena compañía, enhorabuena a las pilares, porque estábamos celebrando el santo de una pilar. Y nada, un día espléndido para estar en la calle disfrutando de Málaga.
Bueno, no estarás en la calle ya, pero en buena compañía sigue. Eso ya...
Yo sigo en buena compañía, muy buena compañía.
Bueno, Francis es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, es @emulenews en Twitter. Yo soy @hsocasnavarro, en Twitter, en X, que se llama ahora, ¿no? Yo seguiré siendo Twitter porque me cuesta mucho lo de la X. Bien, vamos a ir empezando. Tenemos muchos temas hoy, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo primero, les recuerdo que, aunque ya se cerró la votación para los premios de AceSpot, vamos a ver cómo queda eso, todavía sigue abierta la votación de los premios de iVoox. Y ustedes dirán, ¿pero voy a tener que votar otra vez? Bueno, pues haberme hecho caso cuando les dije que votaran a los dos juntos. Les dije, ahora que ya que están, se ponen, pinchan en un enlace, votan uno, pinchan en el otro, le dan al otro. Si no lo hicieron, pues sí, ahora les va a tocar votar al otro, a los premios de iVoox en la categoría de ciencia. Los de iVoox sí son por categorías. Ahí nos podrán encontrar en la categoría de, creo que es ciencia y cultura, creo que se llama. Que para mí es redundante porque es lo mismo. Ciencia, cultura es la misma cosa. ¿Qué más? Francis, tú querías comentar la revista Paralajes, ¿no? Que edita mi casa, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que ha salido...
Exactamente.
Lo has visto en redes sociales, ¿no? Que habían publicado un nuevo número.
El primer número. Acaba de nacer. Es una
Este es el cuarto número. Lo que pasa es que nació...
Ponía número uno en la portada.
Será uno de este año, porque
pues
nació en 2016 y este es el cuarto número. O sea, muy de...
Pues a mí eso es lo que me ha confundido, porque yo lo vi como anunciado como algo nuevo. Yo no era la primera vez que me enteraba de que existía esta revista del Instituto Astrofísico de Canarias, Paralajes, y ponía número uno 2023. Pensé, pues el número uno.
De 2023.
De 2023. No pensé que fuera el primero de este año, que va a haber varios. Y en cualquier caso, pues nada, recomendar a los oyentes interesados sobre todo en el tema de astronomía infrarroja. Es un monográfico, habla de diferentes instrumentos, diferentes telescopios terrestres, de diferentes telescopios espaciales, y hay muchísimos colaboradores, muchos de ellos con aportaciones relativamente muy breves. La revista la dirige Rafael Rebolo y en la redacción y coordinación está Ángel Gómez Roldán, el director de la revista Astronomía. Y en este número, número uno de 2023, intervienen algunos de los tertulianos habituales, Javier Licandro, José Alberto Rubiño y Naira Rodríguez tienen pequeñas contribuciones en este número.
Uh-huh. Sí, muy bien. Suelen ser, digamos que temáticos, ¿no? Esta publicación suele estar, pues cada número dedicado a algún tema en concreto, ¿no? En este caso, pues, como dice Francis, al infrarrojo. Y pues se resaltan investigaciones en las que ha participado gente del instituto, que en este caso que tenga que ver con observaciones con telescopios infrarrojos, ya sea basados en tierra o en el espacio. Y bueno, ese es un poco la temática común a todos los artículos que aparecen en la revista, ¿no? Está disponible tanto en papel, pero para eso creo que habría que ir al instituto para recogerlo, porque no lo van a encontrar en kioscos, pero también está disponible en PDF, o sea que pondremos ahí la referencia por si alguien lo quiere consultar, ¿vale? Y bueno, nada, yo había quedado en hacer una breve actualización de cómo va lo del Planeta 9. Les cuento muy rápidamente porque, como digo, íbamos con un poquito de prisa y porque todavía no lo hemos encontrado. Si no, evidentemente tendríamos un monográfico sobre el tema, pero no es el caso. En mi canal de YouTube he ido en los episodios 2 y 3, he estado hablando del tema y mostrando imágenes y enseñando cómo se trabaja con los datos y tal, porque claro, en YouTube... se puede compartir la pantalla, presentar imágenes y hablar sobre las imágenes. Es curioso que este programa Coffee Break, que es un podcast, hay mucha gente que lo quiere ver en YouTube y nos pide que les pongamos el vídeo. Y entonces, mi canal de YouTube, que yo lo hice precisamente para poder aprovechar las ventajas del vídeo y poder mostrar imágenes y cosas, pues la gente me pide que lo ponga en formato podcast. Digo, ¿pero esto qué es? ¿No? Bueno, lo pongo, pero claro, en fin, se van a perder las imágenes que se muestran, ¿no? El asunto es que, como les decía, teníamos observaciones que tienen muy buena pinta, parecen muy buenas, pero no hemos tenido tiempo a hacer un análisis detallado, lo que hemos ido a lo rápido. ¿Por qué? Porque si resulta que está ahí y vas a lo rápido y es, digamos, fácil de ver y lo encuentras, pues ya está, no tienes que hacer nada más. Entonces ese a lo rápido de momento no ha producido resultados. Tenemos un programa, esto lo conté un poco en el canal de YouTube, 18 millones de kilómetros se llama. Hay un programa que, por cierto, gente me ha preguntado, el programa en sí lo hemos hecho nosotros, pero está basado en las coordenadas que nos da el observatorio. El observatorio nos da las coordenadas de más de 2 millones de fuentes en estas imágenes, y nosotros lo que hacemos es un programa que intenta detectar alguna fuente que se haya movido de una noche a la siguiente y que se haya movido exactamente en la cantidad predicha por los cálculos que hemos hecho de paralaje. Entonces ese cálculo lo hemos hecho nosotros y el programa que busca ese movimiento pues es nuestro, un programita en Python que... bueno, por cierto, lo pondré por ahí por si alguien tiene interés en verlo, aunque no está muy bonito, pero bueno. Y estuve contando en el canal de YouTube por qué no es tan fácil como decir, bueno, voy a buscar esto, aparece, lo encuentro y bueno, no. Hay muchos artefactos espurios que hacen que te confundas o que el programa se confunda y encuentre cosas que no son. Por ejemplo, los rayos cósmicos, Esto es muy, parece sorprendente, pero puede ocurrir que un día, una noche, haya una imagen con un rayo cósmico y en la noche siguiente dé la puñetera casualidad que haya otro rayo cósmico que haya caído justo donde uno esperaría que, si ese primer rayo cósmico hubiera sido el planeta 9, pues donde estaría en la segunda noche si se hubiera movido. ¿Por qué? Bueno, no es que sea una casualidad milagrosa, sino que donde tantos rayos cósmicos hay, porque este campo es enorme, ya les digo que son más de 20 grados por 8 y pico, y 3 minutos de integración, al final hay un montón de rayos cósmicos que han caído, y pues simplemente por estadística, de vez en cuando pasa que hay una coincidencia desafortunada, ¿no? Hay problemas con pues que a veces, por fluctuaciones en las condiciones de observación, una estrella que está muy muy al límite, que apenas está por encima del límite de detección una noche, la siguiente noche ya cae por debajo del límite de detección y parece haber desaparecido. Y lo mismo, puede haber otra que parece que haya aparecido, y todo ese tipo de cosas confunden al programa, ¿no? Entonces, eso hace que nos encontrara 155 candidatos. Esos 155 candidatos, luego tuvimos que ir y mirarlos a ojo, uno por uno, para ir viendo si alguno era potencialmente interesante. Después de revisarlos todos a ojo, hemos considerado, por lo menos en esa primera inspección, que ninguno de ellos nos convencía como un candidato realmente que nos hiciera pensar que pudiera ser realmente el planeta 9 y que mereciera un estudio más detallado. Así que, bueno, pues ahora vamos a, digamos, activar la siguiente fase del proceso, que es decir, bueno, vamos ahora despacio a hacer las cosas con detalle. ¿Y qué implica hacer las cosas con detalle? Pues mirar en detalle las observaciones, hacer los estudios estadísticos de cuánto es realmente la calidad de las observaciones, que, bueno, digamos que en una primera inspección visual tenían buena pinta, pero cuantificar todo eso, hacer estadística, intentar mejorar los criterios, ver si esos criterios de búsqueda son los adecuados, si quizás hay que ampliar un poco, si a lo mejor las incertidumbres son mayores de lo que pensábamos, todo eso vamos a tener ahora que irlo mirando en más detalle. Una parte tiene que ver con las observaciones en sí, el caracterizar bien las observaciones, saber hasta qué magnitud podemos llegar. Hemos visto en algunas imágenes que podemos llegar a magnitud 21 y medio. Probablemente podamos llegar a 22, pero queremos saber si eso es en todas las imágenes o solo en algunas. Todo eso hay que hacerlo con un poquito de, digamos, despacio, ¿no? Con un poco de cuidado. Para ver si en todas las imágenes podemos llegar a cubrir el rango que teníamos previsto o no. Entonces esa es la fase en la que vamos a entrar ahora. O sea que el primer vistazo, así de decir, a ver si está, bueno, ese ha salido que no. Ya les iré contando más detalles, perdón que me he alargado con esto más de lo que esperaba. Ah, y por cierto, hay mucha gente que está comentando por ahí en redes sociales y tal, muy sorprendida con el paper este que ha salido sobre MOND y el planeta 9. En fin, tranquilidad, ya lo habíamos visto, salió en el archive en abril. A mí no me parece particularmente relevante, hemos hablado de MOND muchas veces en este programa y yo creo que ninguno nos convence MOND como una explicación de nada, ¿no? Pero bueno, este paper yo sí que me lo leí en su momento, es de dos investigadores, ¿cómo se llaman? Tengo por aquí los nombres, Catherine...
Jones Smith.
Sí. Hay una anécdota sobre esto. Bueno, Catherine Jones Smith y ¿cómo se llama el otro? Harsh Mathur. Resulta que hay dos versiones en el archive, ¿no? Es habitual que se vayan poniendo versiones de un paper. Lo que no es habitual es que uno de los cambios de una versión a la siguiente sea el nombre de un autor. En este caso, la primera autora pasa a llamarse Catherine Jones Smith en la primera versión y llamarse Catherine Brown en la siguiente, ¿no? Porque, bueno, Se habrá cambiado el apellido.
Han pasado cosas ahí.
Habrán pasado cosas y se habrá cambiado el apellido. Está bien. Que es curioso, porque tener un apellido con un guión en la cultura anglosajona suele indicar también un cambio, ¿no? De que tenías tu apellido, digamos, de nacimiento y luego, pues, al contraer matrimonio, suelen adoptar el otro apellido y a veces lo ponen con un guión. Entonces, bueno, como que ahí ha habido aquí, como dice Sara, han pasado cosas. Pero bueno, que nada, lo importante... este artículo, no hay que confundirnos, lo que hace es que coge los transneptunianos estos muy alejados como Sedna, de hecho se centra en la familia de los Sednoides, que son los que se han utilizado como indicio de la posible existencia de un planeta 9. Se queda en particular solo con la familia de los Sednoides, pero hay otros objetos que también apuntan a la existencia de este planeta 9. Pero si cogemos estos, vemos que sus órbitas no están distribuidas así de forma aleatoria, ¿no? Sino que parece que están como, bueno, que tienen algunas peculiaridades, están alineadas, tienen un agrupamiento en espacio de fases, hay una serie de características que parecen un poco sorprendentes, y es lo que por lo que se ha propuesto que puede haber un planeta 9. Ellos lo que dicen es que no, que es un efecto de Mond, porque las órbitas de esos objetos están como alargadas hacia el centro galáctico. Y entonces presentan un cálculo estadístico según el cual la probabilidad de que eso sea por azar es pequeñísima. Y eso mucha gente lo ha interpretado como que eso, que la probabilidad de que eso sea producido por Mond es del 99,999%. No, no es eso. Lo que quiere decir es que hay una probabilidad del 99,999% de que esos objetos no estén orientados al azar. Pero eso ya lo sabíamos. Ya sabemos que no están orientados al azar. ¿Eh? La duda ¿es real o es un sesgo de observaciones? Hay gente que dice que no es real, que es un sesgo. Y si es real, podría ser por el planeta 9 o podría ser por Mond. Pero ellos no demuestran que sea por Mond. Lo que demuestran es que están, digamos que, alineados. Y que la proyección sobre el plano de la eclíptica coincide con la dirección hacia el centro galáctico. Entonces, esto es una cosa que a mí me escama mucho. Bueno, lo primero es eso. La probabilidad es el 99,99%. Se refiere simplemente a que hay un alineamiento. ¿Vale? Pero ese alineamiento podría ser por el planeta 9. O sea, que nadie piense que eso es un 99,99% de apoyo a Mond. Mond sigue siendo una teoría que, bueno, por lo que sabemos de cosmología y de estructura a gran escala, está bastante refutada. O sea, prácticamente está completamente refutada. Pero bueno, hay gente que la aplica a este tipo de cosas.
Y por cierto, esto es un detallito. Usan Mond cuasilineal. Es una de las muchas versiones de Mond que presentó el padre de Mond, que es Milgrom. Esta la presentó en el año 2010. Es decir, no usan Mond ni ninguna de las 5 o 6 variantes que hay entre Mond y Mond cuasilineal. Usan Mond cuasilineal. Y es muy importante el detalle, porque ellos no lo verifican, pero es posible que con la Mond original sus resultados no se repliquen.
Ya, sí, esa es otra, efectivamente. Yo hay un par de cosas en ese paper además que quiero echarle un ojo, porque me da, de hecho estaba pensando incluso si, comprobar los resultados y esa orientación hacia el centro galáctico, porque estos dos autores, para empezar, no son expertos en este tipo de observaciones, son físicos teóricos, que no pasa nada, saben que está bien, que a mí me gusta que gente de diferentes campos explore otras cosas, porque así se enriquece mucho la ciencia, pero... quiere decir que los cálculos hay que revisarlos, ¿no? Y segundo, ellos solo se quedan con la proyección sobre la eclíptica. Es decir, a ver cómo lo explico. Si estos objetos están básicamente en torno a la eclíptica. La eclíptica es el plano del sistema solar, donde están los planetas. Y lo que dicen es que de alguna forma el centro galáctico tira de estos objetos para alinearlos en la dirección al centro galáctico, pero en la proyección de la eclíptica. Uno esperaría, yo no sé, no soy experto en Mond, pero así intuitivamente, esperaría que el potencial gravitatorio anómalo que genera Mond tirara hacia el centro galáctico, no solo en la dirección de la eclíptica, sino en 3 dimensiones, y que los sacara, al igual que los alarga hacia el centro galáctico, también los sacara de la eclíptica en la dirección hacia el centro galáctico. Ellos no discuten nada de esto en ningún momento en el paper. Entonces, bueno, me gustaría ver si esa... Si existe ese efecto, si Mond lo predeciría, que me da que es agarrarse un poco a algo de pareidolia, ¿no? Pero, en fin, que no me parece que haya que hacerle mucho caso a esto de momento, ¿no? Porque ya digo que Mond es una teoría que, bueno, no sé, se le sigue dando muchas vueltas porque las galaxias rotan, dan vueltas y se dedican a ver pues si cuadra con la rotación galáctica y tal, pero bueno... es una explicación alternativa que está ahí y bien, pero primero habrá que ver si Mond realmente predice algo, ¿no? Predice algo, sí funciona. En fin, perdón que me he extendido con esto más de lo que pretendía. Vamos ahora con un tema muy interesante, que es lo de un nuevo dinosaurio.
Un pequeñito detalle antes. El día 11, es decir, ayer, 11 de octubre, hubo la rueda de prensa de la NASA para explicar qué se había obtenido de las muestras del asteroide Bennu gracias a OSIRIS-REx.
Ah, sí, cierto.
Lo importante, no han abierto el contenedor, no han visto lo que hay dentro. Lo que pasa es que el contenedor en el borde contenía un poquito de restos. Entonces han analizado los restillos que encuentran en la apertura aún no abierto, no abierto del contenedor. Y esos restillos los han analizado en plan cutre, o sea, en plan rápido y para salir del paso y contar algo en la rueda de prensa de la NASA. Y básicamente lo que observan es que encuentran carbono y encuentran agua. Pero es que en estos asteroides todo el mundo sabe que están hechos de carbono y de agua. Lo que pasa es que dicen que encuentran un poquito más de carbono de lo que se ha encontrado hasta ahora en todos los demás medidas de este tipo de asteroides. Con lo que encuentran como un 4,7% de carbono, que es un poquito más de la cuenta. Por supuesto, el agua está en materiales hidratados, etcétera, son como arcillas, y por lo tanto, en principio, lo que sabemos es que no sabemos nada, ¿vale? Prácticamente no hay nada nuevo. Es una rueda de prensa de relleno y habrá que esperar a que analicen en detalle el contenido. No se sabe ni qué cantidad de contenido hay dentro del bote, porque todavía no han abierto. El recipiente se llama TAGSAM, T-A-G-S-A-M, y bueno, cuando lo abran y haya alguna publicación, pues lo volveremos a contar. Hasta entonces, que sepan que lo único que ha habido es un latigazo a los medios de la NASA diciendo, aquí estamos, y poco más.
Un abrir boca.
Uh-huh. Exactamente.
Sí, porque además debemos tener en cuenta que al no haberse abierto, porque el compartimento donde están está sellado, libre de contaminación y tal, pero esa parte de fuera que han analizado puede haberse contaminado, puede haber pasado mil cosas, puede haberse transformado por las altas temperaturas. Entonces, debemos ser muy cautelosos ante estas noticias.
Uh-huh. Muy bien. Más detalles en el blog de Daniel Marín, ¿verdad? Que creo que
exactamente. Daniel Marín ha escrito una entrada que, ya digo, como no hay nada que contar, pues lo que ha puesto son las fotos que han puesto en la presentación de la NASA y poco más. Y ha contado sus cositas genéricas que... porque es que no hay nada, la verdad, es que no han dicho nada, es sorprendente. Bueno, y hay un pequeño detalle, una pequeñísima anécdota. ¿Sabéis que había un compromiso de la NASA de darle una parte de estas muestras a JAXA, sí, a la agencia japonesa,
sí,
en reciprocidad por lo que recibieron? Pues resulta que se ha comentado en la rueda de prensa que, bueno, lo mejor es reservar una parte de las muestras para análisis futuro, para que investigadores que todavía no han nacido, con tecnologías que todavía no existen, analicen esa parte. Entonces, fijaros lo que está diciendo la NASA. Hemos tenido unos 250 gramos. ¿Darle 125 gramos a JAXA? No, ni que se les ocurra. Le vamos a dar 2 o 3 gramos. ¿Cómo lo justificamos? Pues hemos reservado el 80 o el 90% de lo que hemos obtenido para futuras investigaciones. Hemos analizado solo, pues yo qué sé, 10 gramos. Y entonces le damos 5 gramitos. Y quedamos perfectos porque le damos justo lo que vamos a analizar y el resto lo guardamos y nos lo quedamos. Eso seguramente es lo que hay detrás de ese comentario de la NASA. Como es un comentario en rueda de prensa, no se sabe si lo harán o no lo harán, pero me temo que los de JAXA van a recibir muy poquita cantidad de la muestra.
Bueno, algo tendrán que recibir porque era el acuerdo, ¿no? Pero sí.
Sí, pero aún así, reservar para el futuro, para cuando tengamos mejores tecnologías para analizar esto, sí que es buena idea. De hecho, lo vamos a ver ahora, en paleontología se hace.
Bueno, pero bueno, también en el futuro habrá mejor tecnología para ir otra vez a Venus y coger otro trozo de muestra, digo yo. Pero bueno, en fin, está bien. Nada, eso, paleontología, decía Sara, porque vamos a hablar de eso, el descubrimiento de un gran dinosaurio que se ha descubierto, y además se ha descubierto en España, por lo tanto tiene un nombre que es muy... muy alegórico, muy español, ¿no? El garimba titán, ¿no? El titán de las garimbas, de las cervezas. Era que me parece perfecto. ¿No, Sara?
Garumba titán. Es Garumba titán morayensis. Y el nombre de Garumba titán, ¿de dónde viene? Y dices, pero bueno, esto de Garumba titán, porque además da para mucho, mucho chiste. O sea, puedes hacer miles de combinaciones. Pues Garumba titán se debe a que en Morella tiene varios yacimientos paleontológicos muy, muy interesantes, porque es una formación muy rica en limos, areniscas, margas, y tenemos desde huellas de dinosaurios hasta dinosaurios tan interesantes como Vallibona de Natris y ahora Garumba titán, ¿no?
Si me permite, entonces, Sara, aclarar a los oyentes que Morella, que todo el mundo sabe dónde está, está en la provincia de Castellón, que está en la comunidad autónoma de Valencia, digamos al este de España. Lo digo para los que no lo sepan.
Y es
por ahí por donde se conecta París, sí, más o menos.
Sí, pero además es que Morella, si no lo conocéis, tenéis que ir a visitarlo porque es un pueblo precioso. Aparte de por los yacimientos, es una preciosidad.
Por cierto, olvidaba decir que Sara es autora del blog Viajando con Ciencia, ¿no? Así que
Sí, así que tengo pendiente ir a Morella y hablar de los yacimientos. Bueno, pues Garumbatitán, ¿dónde estaba? ¿Dónde se encontró? Se encontró en uno de los yacimientos llamado Arcillas de Morella.
Ah, por cierto,
Y
ahora que estábamos
hablando
con el
de
nombre, perdona, yo tuve una confusión con el nombre y me la hizo notar Francis porque, o sea, fui para adelante y para atrás en el documentito ese que escribíamos entre Garumbatitán y Garumbatitian, porque está incorrecto en un artículo de
Sí.
prensa que vi. No sé si se habrá propagado a través de otros medios, porque a veces esto pasa, un error tipográfico se propaga entre diferentes medios, ¿no? Yo lo vi incorrectamente en un titular de Eureka Blog. No confundir con el blog de Eureka, que es el de Daniel
No, no,
Marín.
no.
Este es otra cosa. Este es internacional, se llama Eureka Blog y pues, suele estar muy bien, la verdad. Yo lo sigo y suele estar muy bien, muy,
Sí,
muy al grano y tal,
se
pero
les
se
colaría
equivocaron
ahí.
ahí. Es Garumba Titán, ¿no?
Sí,
Lo de
no, es
Titán
Garumba
como lo
Titán.
de grande, sí.
Titán. ¿Por qué? Porque es un titanosauriforme. Entonces, de ahí hay titán. Pero ahora, ¿por qué Garumba? Pues porque justo donde está el yacimiento, que es las Arcillas de Morella, al lado hay un pico, que es el pico más alto de la zona, que es el pico Garumba. Entonces, es por ese pico.
Ah, vale.
Entonces, el nombre, siempre, esta gente de biología evolutiva de ONED suele poner nombres que hablan del entorno. Y por eso luego el segundo nombre, Morellensis, porque pertenece a Morella.
Mira,
Entonces,
aquí nos
no sé si
dice
se oyen.
no. Sí, el qué, perdona.
No sé si se me oyen los maullidos de fondo. No, no.
No,
Vale.
estás maullando. No, no, se te oye bien.
Están maullando al fondo.
No.
Vale, perfecto.
Está todo bien. Digo que aquí en el chat uno de los oyentes, Iván, nos dice que es del pueblo rival de Morella. Iván Barreda, de Villafranca del Cid, que es el pueblo rival de Morella. Entonces, bueno, que nos cuente a lo mejor algún cotilleo, alguna cosa así, alguna cosa un poquito mala, que podamos también para compensar, pues que no sea todo bueno lo que digamos de Morella, ¿no?
Y que no digamos, jolín, Morella, es que tiene todo lo bueno, tiene dinosaurios, tiene huellas, es bonito, allá. Imagínate, alguien de un pueblo que no tenga de nada que diga, ¿y nosotros qué?
Claro. Por eso, por
No,
eso.
pues sí, habrá que hacer una visita también a Villafranca de Cid, que seguro que tiene cosas chulas.
Y
Bueno,
esto.
vamos a seguir hablando de nuestro amigo.
Sí, por eso te iba a preguntar. Esto es el grupo de Francisco Ortega, ¿no? Que quería recordar que lo
Sí.
tuvimos hablando, pero de otro descubrimiento, el Concavenator, Pepito, ¿te acuerdas? Que nos tuviste ahí, sí, que es el que tienes en
De
Sahara.
Concavenator y de Paranodus, de cuando descubrieron a Paranodus en Guadalajara. ¿Os acordáis de aquel bicho que parecía una tortuga,
Es
pero
verdad.
que no era una tortuga?
Sí, un
Que
bicho muy
por
raro aquel.
cierto, el cráneo no está expuesto, pero sí que tenéis la reproducción de ese animal, cómo sería, en el Museo Paleontológico de Cuenca. Al igual de que Garumbatitán ahora mismo está en el Museo de Morella. Hay un museo paleontológico en Morella que es muy interesante y está allí.
Yo quiero recordar
Y
que fue en el episodio 172 donde hablamos de Concavenator y tuvimos a Francisco Ortega y también a otros paleontólogos, ¿no? Amigos tuyos, ¿cómo se llama? Dino.
Carlos de Miguel
Sí.
y Adán, nuestro tortuólogo.
El
Sí,
tortuólogo,
porque
sí.
fueron los tres que descubrieron ese ejemplar. Y aquí tendremos a los autores que son, que tengo aquí la lista.
Pedro Mocho es el primero.
Pedro Mocho, Fernando Escaso, José María Gasulla, creo que es José María, Ángel Galobar, Begoña Poza, Andrés Santos Cubedo, José Luis Sanz, Pepe Lu y Francisco Ortega. Y diréis, pero José Luis Sanz, que es muy mayor, ¿qué hace aquí? Pues ahora os lo cuento con el descubrimiento cómo fue, porque José Luis Sanz, de hecho, es de los primeros paleontólogos que tuvimos aquí en España, es muy, muy famoso y es una eminencia en este tema, ¿vale? Y bueno, Pedro Mocho, Fernando Escaso y Francisco Ortega son del grupo de biología evolutiva de AUNED. Y que nos han dado muchas alegrías y muchas excavaciones buenas. En este caso, ¿cómo descubrimos a Garumbatitán, ¿no? ¿Cómo descubrieron? Pues Garumbatitán realmente no se excavó ayer y ahí va, vamos a estudiarlo. No. En el 98, 1998, había un arqueólogo por la zona de Morella, cerca de este yacimiento, haciendo una excavación, una pequeña cata, en una ermita que hay. Y al excavar, se encontró un fémur. Y dijo, ¿esto qué es? Esto habrá que llamar a los paleontólogos. Entonces se puso en contacto con gente de biología, de paleontología, y no fue hasta 2005 que se empezaron a hacer excavaciones en la zona. En 2005 comenzaron con una excavación y descubrieron, en la parte de arriba, descubrieron un ejemplar de titanosauriforme, ¿vale? Pequeñito. Siguieron excavando y descubrieron un ejemplar más grande. Los fueron extrayendo. Esto fue en 2005. La excavación paró. Y fue cuando se retomó en 2008, cuando continuaron hacia el oeste y hacia el este. Porque, claro, los restos que habían encontrado, de pequeñito no, pero de grande, parecía que se extendían. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa cuando empezaron a excavar y vieron que se extendía mucho? ¿Por qué? Porque Garumbatitán mide la friolera de... es un dinosaurio que puede alcanzar unos 25 metros de longitud y unos 11 de altura. O sea, imaginaos lo grande que puede llegar a ser un animal de estos, ¿no? Bueno, pues estoy buscando el árbol tafonómico. Bueno, ya lo tengo. Estuvieron excavando, vieron que aparecían una columna vertebral casi completa que llega desde la cadera hasta la zona de las costillas, unas costillas, la zona de fémur, cadera, fémur, parte de tibia, los pies, la parte de lo que sería las patas traseras, los cuartos traseros, están y además están bastante en buen estado de conservación, pero lo que llama mucho la atención es la zona de los pies. ¿Por qué? Porque los tiene muy raros. Es unos pies que no se corresponden con nada. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Excavaron en 2008, terminaron de sacar y él se quedó en el olvido. Este animal se quedó en el olvido, me refiero a que hay partes que siguen con su cobertura protectora. O sea, en el propio paper te explican que hay partes que no han terminado de abrir, que se han investigado bien, pero que no están extraídas del todo, porque sabéis que se cubren de una esta protectora para que no se dañe y se conserve el mayor tiempo posible. Bueno, pues el equipo de Pedro Mocho y compañía pues empezaron a hacer una investigación. Vamos a retomar este animal que parece interesante. Entonces, con la tecnología de hoy y con lo que hoy sabemos, que tenemos que pensar que han pasado muchos años y conocemos mejor la zona, se han encontrado más ejemplares. Entonces, ahora con la información que tenemos, retomar este capítulo de historia es como tener más páginas en nuestro libro de historia que nos van a dar más información. Entonces, retomaron la investigación y descubrieron, oye, este bicho tiene un fémur muy raro. Este fémur se corresponde con los titanosauriformes, pero tiene características muy parecidas con otro clado que se llaman sonfospondilos, que no sabía muy bien dónde ponerlos en el árbol filogenético. Hasta ahora no se sabía un poco cómo colocarlo, ¿vale? Aparte de eso, vieron el pie es muy raro, le faltan huesos, hay cosas que él no tiene, que sí que tienen otros titanosauriformes. Entonces, claro, esto, pero tiene características también como muy primitivas de los sonfospondilos. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a esta investigación, esas piezas del puzzle de árbol filogenético que nos faltaban para colocar las piezas bien, pues ya las tenemos. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues tenemos los titanosauriformes, entre los que entran los brachiosaurios, animales muy masivos, muy grandes. Masivos no, porque realmente estos animales eran más bien ligeretes, ¿vale? Porque imagínate esos animales tan, pues tenían huesos muy neumáticos, con mucho aire dentro, o sea, porque si no se hundirían. ¿Vale? Entonces, debemos pensar en eso. De gran tamaño, mucho tamaño. Dentro de los titanosauriformes hay dos ramas. Una de ellas es los tronfospondilos, entre los que empiezan, se dividen en Dongbeititan, y luego otra ramita de la cual sale este animal que es Garumbatitan morellensis, que es del Cretácico temprano y que ya digamos que es anterior a otras especies que vienen detrás, como ya serían el Tastavinsaurios, que también es español, etcétera. O sea, digamos que ya nos ha colocado esa parte del árbol. Fijaos qué maravilla, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un descubrimiento muy bueno porque nos abre esto. ¿Y todo gracias a qué? ¿Cómo se nombra una especie? Pues así, tiene que tener características muy claras que le hacen especial, que le diferencien de otros, y otras características que le unan a su familia. Y así vas colocando el animal y cómo se compara. Tiene una matriz, los paleontólogos, de características. Y mediante comparación, mediante análisis informático de sus características con las de esta matriz, te aparece a la familia a la que pertenece. Así que, como veis, ha sido un trabajo muy completo, muy bueno. El artículo os recomiendo que lo leáis porque viene detallado todo, cada hueso, cada
El
cosa,
artículo,
o sea,
es una enciclopedia, ¿eh? O sea, yo no lo he leído, pero son como, no sé, 70 páginas
55
o algo así.
55 páginas, sí. Y es una maravilla, la verdad es que. Así que la verdad es que da mucha información sobre esta especie, este taxón, y nos proporciona una gran información. Y yo os digo que Morella nos está dando muchas alegrías.
Una pregunta, a lo mejor, no sé, ingenua, ¿no? Un poco tonta, de alguien que no tiene ni idea de estas cosas.
Cuenta.
Cuando ves por ahí las reconstrucciones que se hacen de el aspecto que debería tener, que siempre hay que tomarlas con cautela, porque evidentemente tenemos ahí unos poquitos huesos y, bueno, de ahí extrapolamos un poco a hacernos una idea de cómo podría ser este bicho, ¿no? Pero bueno, básicamente simplemente por sus rasgos principales, ¿no? Sus componentes principales. Se da un aire a las reconstrucciones que tenemos también de uno de los bichos de estos más grandes que se conocen, que es el argentinosaurio, por ejemplo, ¿no? Que es también un...
Sí.
Uno de estos animales titánicos. Yo no sé si tienen algún parentesco o son cosas que, o es casual, digamos, que ese parecido que apreciamos igual es totalmente, yo qué sé.
Que yo creo que también es un titanosaurio también. Es que debemos pensar que como, a ver, esto era...
si la Tierra no estaba como ahora, ¿no? O sea que...
Claro, entonces Europa y Estados Unidos compartían especies. Entonces sí que puede ser también... América, Europa, todas esas especies sí que comparten, tenemos clados compartidos, sí. Uh-huh. Y la reconstrucción es muy curiosa porque, ¿sabes cómo se hace? Es muy rollo CSI. Cuando tenemos huesos, aparte en los huesos tenemos también las cicatrices que deja las uniones con tendones, músculos, y depende de la profundidad, tú sabes cuánta chicha habría ahí. Entonces, los biólogos van rellenando con carne, con músculo, de forma virtual, dependiendo de esas incisiones en los huesos, comparando con animales que tenemos actualmente que se han estudiado y cómo sabemos que se forman los músculos y que se forma todo en un animal actual, ¿no? Entonces, se va generando, se va estudiando mucho y poquito a poco vas rellenando esa capa de carne. Y en cuanto a la piel y colores, en este caso, no parece que haya restos, así que sí que se toman animales más cercanos en el árbol evolutivo, digo, bueno, árbol filogenético, perdón, se toman animales mucho más cercanos y se comparan, pues colores, piel. Suele ser, los colores se ponen de una forma, se suelen poner. Sabemos que los animales que vivían en un entorno tienen unos colores, los animales que viven en otro entorno tienen otros, entonces nada se hace al azar. Porque aparecen en algunas reconstrucciones algunos animales que llevan colores vivos o que sabemos. Porque en algunos casos, en algunas excavaciones sí que se han conservado digamos, la parte ha fosilizado esas células pigmentarias y esa composición química sí que nos da el color que tenía el animal. Entonces sí que se sabe que algunos animales se conoce hasta el color. Es brutal, o sea, se analiza todo. Por eso cuando no retiran los huesos y ya está, cuando retiran el trozo de tierra porque da mucha información. Tanto el hueso como la capa donde cayó, porque tienes estudios de cómo era el entorno, cómo era el animal, cómo vivía el animal, cómo era el clima, cómo era todo. Y ya en base a eso ya puedes reconstruir.
Ya. No sé, a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, no sé si Francis tiene algún
comentario. Bueno, de hecho, preguntan, hablan aquí, dice, cuando se encuentran un solo ejemplar, ¿no? Como de fácil es. Es que en este caso he mentido. Claro, un batitán no es un ejemplar solo, ¿vale? Porque una vez en el ejemplar pequeñito de arriba se comparó y se vio que era también de la misma especie, comparten todas las características, pero es que a la hora de coger todos esos huesos del animal más grande, empezaron a clasificarlos, a compararlos y vieron que eran dos. Entonces tenemos tres ejemplares, que es uno muy grande y dos pequeños, que deben ser juveniles. Entonces ya sabemos, fijaos la información, ya sabemos cómo eran de pequeñitos los preadultos y cómo era el adulto. Entonces ya puedes comparar y puedes hacer más cositas.
Una familia allí de grumbatitanes.
No fallecieron, bueno, los que están mezclados pudieron fallecer a la vez, pero el de arriba falleció un poquito más adelante en el tiempo.
Murió mientras iba a ponerle flores a los pequeños en el cementerio.
Puede ser, sí.
De tristeza.
¡Ay, mi familia!
Sí, murió de tristeza allí. Fíjate qué rápido hacemos una historia ya de cualquiera.
Oye. Sí, sí. Bueno, hablando de historia, de por qué aparecen y por qué de arriba está tan fragmentado, la zona esa de Morella, ese yacimiento se corresponde a lo que era anteriormente un delta. Entonces, sí que se ha encontrado, este ejemplar está muy entero y eso es muy raro, porque aparecen como muy desmembrados lo que se encuentra. ¿Por qué? Porque en un delta lo que viene es lo que arrastra el río y va depositando. Uh-huh. Aparte, estás afectado por mareas que erosionan. Entonces, la verdad es que es complicado ahí encontrar algo tan bien conservado y tan completo como este animal.
A mí me llamó mucho la atención que, o sea, el tamaño, ¿no? De algunas cosas encontraron las vértebras de más de un metro. Imagínate una vértebra de este, no sé, de este tamaño, un metro, una vértebra.
Es enorme.
Un fémur de 2 metros. Un fémur más largo que, no sé, que yo. El fémur. Es una pasada.
Curioso. Yo recomiendo seguir en Twitter a Pedro Mocho, a Pachi, a Francisco Ortega y a Fernando Escaso, porque cuando van a excavar se hacen la foto. Todos los paleontólogos cuando excavan se hacen la foto junto con hueso que encuentran. Entonces tú lo ves que encuentran un fémur de 2 metros y se tumban al lado, se ven chiquititos. Entonces es muy divertido, sobre todo en verano, que es cuando están excavando berries.
Es tremendo.
Así que seguidles porque es divertidísimo.
Muy bien. Bueno, aprovecho y podemos hilar esto con otro tema que no tiene absolutamente nada que ver, pero que es el de... Y así aprovecho también y pido disculpas por la imagen de la portada. Seguramente si la ve un paleontólogo le dará un patatús. Es lo más parecido que he conseguido arrancarle a Midjourney o a Dall-E a estos bichos, porque cuando le pides un dinosaurio a estos modelos de texto a imagen, te sacan siempre tiranosaurios. O sea, cuando hablamos de los sesgos, ¿no? Y estas cosas, claro, aquí supongo que nadie ha hecho ningún esfuerzo por intentar corregir sesgos y que te genere dinosaurios de una forma con una diversidad. A todo el mundo le dan igual los dinosaurios, ¿no? Entonces, todo lo que hay en Internet, todo lo que hay en la literatura, en la bibliografía de consumo popular y que por tanto está muy extendido en Internet, son imágenes de dinosaurios que son o un tiranosaurio o algo con esa pinta. Muy amenazadores, con dientes afilados, con, no sé, más grandes o más pequeños, pero todo siempre con esa pinta, ¿no? Y te das cuenta cuando, en fin, cuando intentas hacer algo un poco diferente, lo que te cuesta que hagan lo que tú les pides en vez de lo que están acostumbrados a ver en Internet. son muy testarudos estos modelos. Digo, que no, yo quiero algo, mira, algo parecido a un brontosaurio, pero con el cuello más largo. Buah, te saco un tiranosaurio con un cuello largo. Digo, no, le pongo específicamente el switch, sabes que puedes poner en Midjourney, por ejemplo, puedes poner menos no algo, ¿no? Menos no tiranosaurio, T-Rex, todo eso, negando todo eso, nada, da igual, te saca otro bicho que no es un tiranosaurio, pero se parece, con unos dientes afilados, con una boca, no sé qué, digo, bueno. En fin.
Pues... Pero es que para cualquier dinosaurio de Morella, porque Vallibonavenatris también se las trae, porque es un espinosaurio con su cresta atrás en la espalda, y tú le dices a una inteligencia artificial, ponme un... Y no, me lo va a flipar. Sí, bueno, sí. Lo flipamos actualmente, porque igual, el espinosaurio es un misterio, esa vela, porque estaba ahí, así que imagínate...
Que yo, a ver, yo entiendo que algo nuevo no te sepa representar, porque, claro, no le puedes
pero algo,
claro, exacto. Yo le digo, hazme un concavenator. Entiendo que no tiene ni puñetería de lo que es un concavenator, pero un brontosaurio, a ver, no es tan difícil. O sea, no es tan difícil. Quiero decir que hay muchísimas imágenes, ¿no? O sea, hay tres dinosaurios en Internet, que son el tiranosaurio, el brontosaurio y el triceratops, ¿no? Y eso es como... Esas son las familias de dinosaurios que hay. Bueno, pues aún así no te los saca. O sea, siempre se va con la preferencia por el T-Rex. Es una cosa curiosísima.
Bueno, las pelis.
Es que claro, las pelis, las historias, las ilustraciones, toda la... Es toda la... ¿Cómo se llama? Imaginería, ¿no? No sé cómo se dice en español. La imagery, toda la... Todo el acervo
de
imagen que tenemos de dinosaurios está muy dominado por el tiranosaurio. Es el rey de Internet.
Y si te das cuenta, todos salen, bueno, en el caso de los titanosaurios, estos animales tan grandes, no, pero en el caso de del resto de los ornitópodos, todos salen sin plumas. Y dices, hace muchos años que sabemos que tenían plumitas.
¿Todos tenían plumas, Sara, o unos más y otros menos?
Por ejemplo, con el tiranosaurio se duda mucho. No se sabe a ciencia cierta si había pluma. No. Pero, por ejemplo, con Cavenator sí que se sabe que tenía tres plumas. Tres protoplumas. ¿Por qué? Porque tiene las incisiones en el hueso.
Anda.
Claro, entonces al tener las incisiones de la pluma, tú sabes que están ahí. Entonces, sí que hay animales que se han visto las incisiones en el hueso de ser emplumados y otros que no. Por ejemplo, en lo que se basa el velociraptor de Parque Jurásico, eran emplumaditos, eran muy bonitos. Era un animal, además, que se sabe que eran de colores. Eran curiosos.
Eran como pollos grandes, ¿no?
Sí, y no tan grandes, no eran precisamente... En Parque Jurásico los han hecho muy grandes, pero eran muy chiquititos. Esos eran chiquitinos. Sí. De todas formas, os animo a visitar los museos paleontológicos como el Muja de Asturias, el que tenemos en Cuenca, el MUPA, porque en su jardín tenéis, que se puede visitar también, tenéis reconstrucciones de estos animales para que veáis a escala. O sea, lo vais a ver a escala real y para que os veáis los, y además suelen ser los animales encontrados en la zona, para que veáis un poco cómo son. No sé si en Morella, creo que en Morella los estaban preparando también. No sé si tendrán aún.
Bueno, una cosa para animar a Iván, el nuestro amigo de Villafranca del Cid, que a lo mejor les molestará a la gente de Morella, es que realmente el nombre de este animal no es... o sea, no se diría morelliensis, no sería garumbatitan morelliensis, sino que en latín esa doble L se diría como una L, sería morelensis, ¿no? Así que eso ahí queda un poco...
Morles, ahí queda un poco...
Un poco tal. O si no, a lo mejor haber puesto una I en vez de la L, ¿no?
Y perdona, Héctor, ¿y cómo se pronuncia Morella en valenciano?
Ostras, ni idea.
Necesitamos un valenciano. Por favor.
Alberto, espera.
¿Cómo se pronuncia Morella?
Pues puede ser, no tengo ni idea. En Valencia, no sé si algún oyente que esté en el chat nos puede decir algo. Y si no, bueno, ahora en el descanso llamamos a Alberto y le preguntamos.
Venga, hecho.
Bueno, ¿alguna cosita más sobre esto?
No.
Vale, pues si no pasamos de tema entonces, qué bicho más grande realmente esto. Bueno, hablando de cosas grandes, Jumbo han llamado, por esto de que siempre hay que poner un acrónimo chulo a las cosas, cuando vi la noticia me pareció que realmente era una noticia a lo mejor que tendría más acrónimo que noticia, pero luego cuando vi un poquito el artículo me pareció más interesante. Dos investigadores del Centro STEC de la Agencia Espacial Europea han encontrado, bueno, el titular que solemos ver por ahí es que han descubierto planetas gigantes binarios. O sea, han descubierto sistemas binarios con dos planetas gigantes y sin estrella. Lo cual, dices tú, bueno, vale, pues está bien. Son Samuel Pearson y Mark McCochrane, no sé cómo se pronunciará este nombre. Y el título del artículo es Objetos binarios de masa de Júpiter en el cúmulo del trapecio. Y bueno, realmente va un poquito más allá de simplemente decir hemos encontrado objetos binarios, ¿no? También el título traslada eso, pero yo creo que para la astrofísica tiene interés por el tema de la función inicial de masa, ¿no? Lo que han encontrado. Entonces, bueno, hay estos objetos los que llaman Jumbo. No sé, Francis, si quieres contar un poco el tema.
Sí, bueno, primero quizás situar un poco dónde está la constelación esta el cúmulo del trapecio. Está en la zona de la nebulosa de Orión, digamos en el cinturón de Orión. Es muy fácil reconocer Orión en el cielo, ¿no? Una especie de trapecio, ¿no? Con Betelgeuse y Rigel en los dos extremos, una rojita, otra azulada, y las tres estrellitas en el cinturón centrales. Y en esa región es donde se encuentra esa nebulosa de Orión, que se ve muy bien con un telescopio y con una exposición.
Bueno, está más abajo del cinturón.
Sabéis que hay dos.
Lo que todo el mundo...
Sí, eso, porque hay una, en la zona del cinturón hay una pequeñita, y sí. Luego la que se ve, la que todos vemos es... las tres del cinturón, la de en medio, bajas, a la altura más o menos donde quedaría la rodilla de Orión, ahí está.
Sí, lo que todo el mundo llama la espada.
Esa puntita. Pero vamos a ver quién va a llevar Sara. La espada entre las piernas. No, eso no. No, porque te tropezarías.
Lo que todo el mundo llama la espada de Orión, vale. Sí, esa es la nebulosa de M42, ¿no? La de Messier es la famosa. Sí.
Bien, pues el cúmulo del trapecio, digamos, es como el centro, ¿no? La parte más central, la parte más densa. Esto es una región de formación de estrellas jóvenes y, por supuesto, con formación de sistemas planetarios recientes, formación reciente de cuerpos planetarios. Y lo que se ha observado, porque se trataba de estudiar con el James Webb, estrellas jóvenes en esa región, ¿no? Y sistemas protoplanetarios. Y lo que se ha observado es algo muy curioso, es que en las imágenes se ven como puntos dobles, como imágenes dobles, de objetos de tipo planetario. Y claro, el análisis más detallado de estos objetos ha observado de que se trata de objetos con una masa entre 3 y 7 veces la masa de Júpiter, por lo tanto no son estrellas pues enanas muy pequeñas, ¿no? Enanas marrones, no son estrellas, son claramente objetos de tipo planeta gaseoso gigante y están como en parejas. Claro, están en parejas vistos desde la Tierra, ¿ok? Con lo que alguien puede pensar que puede haber confusión por el tema de que estén proyectados, ¿no? De dos objetos que estén relativamente alejados y aparentan estar en la misma posición. Lo que pasa es que se han encontrado muchos. Y como se han encontrado muchos, se han encontrado unos 540 objetos jupiterinos, objetos de masa menor de 10 veces la masa de Júpiter, y entre esos se han encontrado muchos, unos 40 dobles. Entonces, estadísticamente es extremadamente improbable por la región del cielo observada que haya habido tantas coincidencias desde el punto de vista de la visión, que nos parezcan que están muy cerca objetos que en realidad están muy lejos, ¿no? Eso podría haber ocurrido con pocos objetos, 5 objetos de ese orden. Pero hemos encontrado 40 de 540. Entonces, de esos 40, con seguridad, muchos, no sabemos cuántos, pero probablemente más de 35 de ese orden, son de verdad sistemas dobles en los que tenemos dos planetas gaseosos que no tienen estrella, que han sido expulsados de su sistema planetario. Es un sistema planetario en proceso de nacimiento, muy primitivo, porque son las estrellas que hay allí son estrellas muy jóvenes. Es decir, sabíamos, los modelos teóricos lo dicen, los modelos de formación de sistemas planetarios nos dicen que es habitual que por la propia dinámica multicuerpo de esos objetos que están en formación, que algunos sean expulsados, ¿no? Igual que hay esas migraciones planetarias, los grandes planetas se acercan o se alejan de su estrella, y esos procesos acaban produciendo que ciertos planetas acaben siendo expulsados, tanto planetas interiores pequeños como planetas gaseosos que a veces están bastante cerca de la estrella. Entonces, lo que no habían predicho ninguno de los modelos teóricos es que también pudiera ocurrir que se expulsaran dos exoplanetas relativamente cercanos y que una vez expulsados, ellos quedaran orbitando el uno alrededor del otro y fueran alejándose en esas nubes, ¿no? Y eso es lo que aparentemente se ha encontrado. A esos objetos se le ha acuñado el término jumbo, jumbo, que viene de el elefante con orejas.
Sí, no, ese es Dumbo. Ese es Dumbo.
Dumbo.
No,
Dumbo.
Sí, no, Jumbo es como algo Dumbo, muy grande, sí. Como el avión, ¿no? El avión Jumbo.
Jumbo, ese, sí, el 747.
Ah, bueno, como un avión. Sí. Bueno, las siglas son de Júpiter más Binary Object, objetos binarios con masa jupiterina, ¿no? Con masa de Júpiter. Y ya os digo, se han encontrado unos pocos. De hecho, se han encontrado de esos 40 sistemas candidatos a sistema binario, hay dos que son triples. Es decir, se ha llegado a encontrar hasta tres exoplanetas aparentemente formando un pequeño sistema. ¿Es de verdad esto? Es decir, ¿o es proyección?
Bueno, pues esa pregunta la dejamos para después de la pausa para la cara B. O sea que dejamos ahí el cliffhanger y si tienen interés, pues síganos escuchando en la cara B. Nosotros ahora aquí vamos a hacer la pausita para el café. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Y nada, les recordamos como siempre que seguimos la conversación en la cara B, donde vamos a hablar de este y de más temas y además tendremos refuerzos. Así que no se lo pierdan. Venga, nos vemos en la cara B. Hasta dentro de un momento.
Chao, chao.
Chao.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.